Kia. Así de fácil.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca.
¿Qué tal? Buenos días. Ya está aquí la Champions. Hoy el Real Madrid se mide al PSG a las 9 de la noche con las bajas ya conocidas que se ceban en el centro del campo blanco. No están Modric, Valverde ni Isco, así que Zidane solo tiene a Kroos y Casemiro y tendrá que exigir también labores defensivas a James para completar el centro del campo. Mientras, Benzema sigue siendo el líder en el ataque. Zidane le elogia en rueda de prensa.
Bueno, siempre ha sido así un poco difícil para Karim, pero yo creo que ha demostrado siempre lo que el jugador que es. Y él lo decía perfectamente, que siempre piensa en Karim, en el jugador que mete gol. Y Karim no es solo eso. Karim lo está haciendo últimamente, está marcando más, es muy decisivo, pero no es
y
lo más
importante. Además de la de su entrenador, opinión similar también sobre el francés, tiene Tuchel, el entrenador parisino que va a ser su rival en este día de hoy.
Benzema es uno de los más underrated players in the world, ¿no?
Benzema es de los jugadores más infravalorados del mundo. Lleva siendo el 9 del Madrid desde hace 25 años. Han pasado muchos jugadores y él sigue ahí. Es un jugador de categoría mundial. Es un líder. No le tememos, pero es top mundial. Es el 9 del Madrid, clase mundial. Con esto está todo dicho. Es impresionante. Ahora además es un líder. Es difícil defenderle. Además, porque no es solo un 9 estático. Cae en las bandas, baja por los balones. Bueno, ya paro, ¿no? Lo mejor es que tengamos la pelota.
Esta noche también juega el Atlético de Madrid contra la Juventus de Turín y contra uno de sus bestias negras, Cristiano Ronaldo. El Atleti es el equipo al que más veces ha ganado CR7, 33 en total con 25 goles, y eso lo sabe Simeone.
Es difícil preparar algo en contra de un futbolista como él, es un animal del gol. Evidentemente tiene registros que son tremendos. Y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro o atención. Y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen...
Ya ha llegado a la Champions, decíamos, porque anoche una victoria y un empate para los representantes españoles también en la máxima categoría de clubes europea. Victoria y sorpresa del Valencia de Celades. 0-1 ante el Chelsea. Los jugadores querían hablar en el campo después de no hacerlo en los medios por la destitución de Marcelino. Escuchamos a su capitán, a Parejo.
Bueno, yo creo que el fútbol es así. Yo he tenido muchos entrenadores, he pasado muchas veces por esta situación. Es verdad que el míster, bueno, hizo un gran trabajo aquí. Será recordado, su nombre estará en la historia de Valencia. Bueno, ahora es otra etapa, ha venido un nuevo entrenador. Nuestro objetivo es conseguir los mismos objetivos y conseguir ganar cada partido. Es la única forma
de que tenemos. El Fútbol Club Barcelona empató a 0 gracias a la parada salvadora de un penalti por parte de Ter Stegen. Por cierto, que la revelación blaugrana Ansu Fati puede jugar con la selección española en el futuro, tal y como confirmó anoche en el larguero el seleccionador de la sub-17, David Gordo.
Por supuesto, él tiene la posibilidad de jugar con alguna otra selección, pero ha elegido España y, bueno, pues nosotros estamos haciendo todo lo posible.
Además, esta tarde escucharemos a Bordalás, el entrenador del Getafe, en rueda de prensa previo al partido de Europa League contra el Trabzonspor. En ciclismo, último apunte, ya tenemos la lista oficial de ciclistas que representarán a nuestro país en el Mundial de Yorkshire, que se disputa del 22 al 29 de este mes de septiembre. Alejandro Valverde, Cortina, Soler, Izaguirre, Gorka Izaguirre, el otro era Ion, José Joaquín Rojas, Imanol Erbiti, Luis León Sánchez y Jonathan Castroviejo. Si el Bala no revalida título y no se cuela al menos un ciclista entre los 10 primeros de la crono, corre serio peligro la participación de nuestra selección en Tokio 2020. De esta manera llegamos a las 10 y 5 minutos, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con la decepcionante o el decepcionante estreno del nuevo tridente del Barcelona. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y de iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Atleta, runner, popular, corredor, corredora, da igual como quieras llamarte. Lo importante es que te guste el atletismo y las carreras populares y que escuches cada viernes en La Media, El Último Runner, para estar al tanto de la actualidad de nuestros atletas de élite y de las carreras que se celebran cada semana. Todos los viernes, de 3 a 3 y media de la tarde, escucha El Último Runner con Natalia Freire. ¡Corred, insensado!
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. And maybe I would fall in love and waste a little time. Maybe I could add somebody in my life.
Diario con Raúl Varela.
Pues siempre dice Chitu que no puedo hablar hasta que no rompa la canción. El concepto romper en lo que a la música se refiere no acabo de tenerlo muy claro. 18, 9 y 8 en Canarias, hasta las 11 de la mañana, las 10 en la Comunidad Canaria. Como no podía ser de otra manera, aquí estamos en París, donde luce el sol, temperatura fresca, el run-run de una de las grandes capitales del mundo. Hay, por cierto, mucha polémica. Nos hemos encontrado aquí alrededor de del Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo, y de ese cuadro, la Gioconda, que está, no la Gioconda, sino la sala donde se estaba exponiendo una de las obras cumbres de la pintura renacentista. Hay miles y miles y miles y miles y miles de turistas que pagan la entrada en el Louvre, que hacen colas de horas únicas exclusivamente para fotografiarse con ese pequeño retrato firmado por Leonardo da Vinci, del que consideran no es ni mucho menos una de sus obras maestras. Esa sala está ahora mismo en plena reconstrucción, en plena remodelación. La han ubicado en otro lugar del museo, que ha colapsado prácticamente las visitas, porque todo el mundo lo único que quiere es eso, acceder al museo, hacerse la foto junto a la Gioconda. De hecho, hay un punto especial, hay una serie de vigilantes donde poco menos que te controlan y cronometran el tiempo que puedes estar junto al lienzo, y en apenas unos segundos disparar y poder presumir, para obtener muchos likes en redes sociales, que es lo que se lleva hoy en día, una foto junto a la Gioconda, obviando las muchísimas otras obras de arte que atesora la principal pinacoteca francesa. Bueno, pues París poco a poco ya con su ritmo del día a día, con el bullicio habitual, con sus bistrots, con sus boulangeries, con sus flores, con esas ventanas tan especiales y realmente hermosas, y con el sonido del fútbol, que esta noche desde el Parque de los Príncipes recibiendo al rey de Europa, al Real Madrid, que está de efemérides con la baja de Ramos, el liderazgo de Karim Benzema y el estreno en la competición continental de Eden Hazard, previsiblemente ya como titular después de la media hora que le regaló Zinedine Zidane el pasado fin de semana. Hay oyentes en el 628-26-90-92, hay mensajes de WhatsApp, con ellos siempre abrimos este último tramo de A Diario. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos sentir vivos.
Ay, Gonzalito. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, tertulianos. Felicitaciones por el programa. Gonzalito, ¿cuándo irás algo bueno del Madrid? ¿Cuándo? Ahora di que es mejor Adrián que Keylor Navas. Lo que te falta por decir. Ay, Gonzalito.
Buenos días, Radio Marca. Mira que he estado veces de acuerdo con el Látigo Serrano. Pero decir que De Gea es mejor que Keylor Navas, venga, por favor, que se vea el Mundial.
Bueno, tribu, a ver, que yo me entere, que el Real Madrid está hecho de recortes, oye, que está, se ha reciclado, también es verdad, tres fichados, tres recuperados, tres que tengo para poner de titulares, vale, pero es que claro, luego salen buenas obras y bonitas bellas artes algunas veces con estas cosas del reciclado.
Buenos días, Radio Marca. Ahí te van tres más, Toribio. Está Kedira, Raúl de Tomás y ahora Keylor Navas. Pero ¿qué te piensas, hombre? Que esto es un juego de cromos, que todos los equipos tenemos que hacerle reverencia al Madrid porque nos han vendido futbolistas. Venga ya, hombre, los futbolistas van donde van a jugar y donde le pagan.
No sé para qué ponéis el teléfono que hablen, si siempre ponéis en antena los mismos. No sé, Radio Marca o Radio Enchufe, vamos a llamarlo así. La radio de los electricistas. Porque aquí solo entran los que tienen enchufe, macho. Vale, buenos días.
Eins und zwei und drei und vier und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen.
Aquí estamos con el despacho de fútbol internacional abierto. Ayer fue día grande para el Rulo Fuentes y todo su elenco nutrido y bien pagado de colaboradores. Hola, Rulito, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Muy buenas.
Good morning, bonjour, guten morgen y buonasera, buongiorno. Bueno, hay que decirlo en muchos idiomas porque ayer hubo mucho protagonismo para muchos equipos. 8 partidos, algún que otro resultado sorprendente. Muchos goles, hasta 8 en Salzburgo, un auténtico recital del equipo austriaco. Tan solo 2 victorias de equipos visitantes, la del Valencia y la del Leipzig en la cancha del Benfica, y algún que otro empate sorprendente, fundamentalmente los del grupo F, ¿no? Porque todo el mundo consideraba que el Inter debiera haber sacado adelante sin demasiado problema su compromiso ante el Slavia de Praga. Y al menos, bueno, que empaten Dortmund y Barcelona tampoco es tan raro, que lo hayan hecho sin goles sí que llama algo más la atención. De lo de ayer, ya está bastante manido lo que hizo el Barça y lo que hizo el Valencia. No sé si quieres apuntar algo más en clave alemana o en clave inglesa, pero del resto de la jornada, ¿con qué te quedas?
Pues sobre todo con lo del San Paolo. Fíjate qué dato del Liverpool, que ayer perdió 2-0 ante el Napoli. Ha perdido el Liverpool los 4 últimos partidos a domicilio en fase de grupos. Los ha perdido. Perdió en París, perdió en Nápoles, perdió en Belgrado el año pasado y ayer volvió a perder en Nápoles. Y estamos hablando del actual campeón de Europa. Es verdad que ayer el equipo de Jürgen Klopp tuvo alguna que otra ocasión buena para ganar, sobre todo en la primera parte Sadio Mané, en la segunda tras un error de Manolas con un disparo de Mohamed Salah que salió o que sacó, mejor dicho, Alex Meret. Pero luego el Napoli, bueno, pues con un penalti un tanto dudoso transformado por Dries Mertens en el minuto 82 y luego con ese gol aprovechando un error, un pase hacia atrás de Van Dijk, lo recogió Fernando Llorente, que no decir, ¿no?, de Llorente y la Liga de Campeones. Parece que está casado, hay un matrimonio existencial ahí entre el delantero riojano y la máxima competición continental. Volvió a mojar y ojo, porque es evidente que este grupo, el Liverpool y el Napoli, van a pasar, pero con la victoria de ayer quizá el Liverpool se asume ya más a la segunda plaza que no a la primera, aunque quedan bastantes jornadas, un total de 5 por disputarse. Y luego es evidente, hay que hablar del histórico delantero noruego Erling Haaland, que ya le vimos en el Mundial Sub-20 anotar 8 goles o 9 en un solo partido, y ayer marcó un hat-trick en su primer partido en Liga de Campeones en la primera parte, a sus 19 años. Una feria, la defensa del Genk, todo hay que decirlo, pero tiene mucho mérito que tan solo con 19 añitos marques un hat-trick en la primera parte. A eso le ocurrió a Erling Haaland, el delantero del Salzburgo. Y luego me voy a quedar con un par de nombres propios. Uno, el colectivo, el del Slavia de Praga. Me encantó su puesta en escena ayer en el Meazza ante el Inter de Milán, más allá de rascar un empate que quizás sabía poco porque empató el Inter en el 92, pero es que con el 0-1, con ese gol de Olajinka, fueron a por el 0-2, es decir, que no se encerraron buscando y intentando, bueno, pues ganar por 0-1, sino que la propuesta es totalmente ofensiva del equipo de Trzybski. Y luego también uno de los nombres que se le ha relacionado en la órbita del Real Madrid en las últimas temporadas y que ha arrancado como un auténtico tiro el año es Timo Werner. Ayer marcó un doblete en la victoria del RB Leipzig entre el Benfica en Daluz. Lleva 5 goles en Bundesliga, doblete ayer en Liga de Campeones, y la verdad es que estamos delante de uno de los mejores delanteros jóvenes del panorama europeo.
Indiscutiblemente, fue una noche para algunos goleadores, pero fundamentalmente, ya lo decíamos en el arranque del programa, Rulo, fue una noche de porteros. Veremos si se repite en la jornada de hoy con mucho morbo, ¿no? Añadido, obviamente, en el Parque de los Príncipes, con la presencia de Keylor Navas, pero el arquero del Nápoles, el portero del Barça, el portero del Liverpool, el propio portero del Valencia, en fin, los número uno, bueno, o por lo menos el los dorsal, porteros que ¿no? habitualmente siempre ve esa posición, los que juegan de guante, los que juegan diferentes, ayer fueron precisamente eso, los jugadores diferenciales de sus equipos.
Sí, 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 fíjate, yo creo que estamos tan solo en la jornada número uno, pero la tapada, ¿no?, como se suele decir, de Adrián San Miguel, ¿no?, al portero del Liverpool, a Dries Mertens con el 0-0, como... bueno, cómo se quedó en el aire suspendido para sacar esa mano imposible. De hecho, todos los jugadores del Napoli se llevaron las manos a la cabeza, como que decir, es imposible lo que ha hecho este portero, más allá de la exhibición de Marc-André Ter Stegen, evitando, bueno, la derrota del Barcelona en el Signal Iduna Park, y por ejemplo también las dos intervenciones de mérito de Meret, de Kolar también, el cancerbero checo del Slavia, que sacó buenas manos a disparos interistas, sobre todo desde la larga distancia, y Jasper Cillessen, ¿no?, que ayer un poco el neerlandés se reivindicó, no tuvo su gran noche en el Camp Nou de Barcelona el sábado en partido liguero, y ayer sobre todo con tres buenas intervenciones abajo, la de Marcos Alonso, un par de Willian, bueno, pues fue uno de los héroes del Valencia de Albert Celades. Veremos a ver si hoy esa continuidad de los números uno, ¿no?, de los porteros tienen también su día en una noche donde sobre todo la figura del portero en París será, pues tendrá el foco puesto, ¿no?, con Courtois, con Keylor, también en el Metropolitano, en fin, que yo creo que será también una noche de miércoles altamente interesante en el concierto europeo.
Ayer decepcionante la actuación del Liverpool, que parece más centrado en la Liga que en otra cosa, con Jürgen Klopp y Pep Guardiola lanzándose chinitas, darditos, sí, el uno al otro y el otro al uno. Por cierto, y centrado ya en lo de hoy, Rulo, sí, vamos a ver a una Juve diferente por su entrenador y a un Paris Saint-Germain diferente por sus jugadores.
Sí, si te parece arrancamos por lo de la Juventus, que es verdad que el otro día, por ejemplo, en casa de la Fiorentina no ganó, pero tampoco encajó, que eso ya es una buena noticia, pero a pesar de el partido acabar con 0-0, la Juventus deja dudas atrás. Lo hemos venido diciendo, ¿eh? El tema de Matthijs de Ligt se está adaptando, parece que en este arranque, que yo creo que es normal, todavía como que se está encontrando, ¿no?, su sitio. El hecho de la baja prolongada de Chiellini hace que los cimientos defensivos de la Juve pues todavía no sean 100% claros, y la pareja Bonucci de Ligt se tienen que conocer, es como una relación, ¿no? Se tienen que conocer antes de que vaya bien, ¿no? Pues yo creo que esto le pasa a la Juve, que además ha cambiado el sistema.
¿Te sonríes porque has iniciado alguna relación sin conocer a la otra persona?
No, para nada. He hecho ahí un símil.
Un guiñito, ¿no?
Un guiñito, sí. Pero...
O sea, no necesitas first dates.
No. No visualizo yo nunca ese programa. Que me perdone.
Ni ser tronista tampoco.
Tampoco. Pues tampoco. Bueno,
prosigue, perdona.
Que tiene que cambiar la Juve con Maurizio Sarri en el banquillo. Un sistema táctico totalmente diferente, el 4-3-3, al que se está adaptando también la Vecchia Signora. Hoy, con esa ausencia de Douglas Costa, va a ser Bernardeschi, el ex de la Fiore, quien va a ocupar ese puesto arriba con el propio Gonzalo Higuaín y con Cristiano Ronaldo. Y en cuanto a lo del Paris Saint-Germain, es verdad que no tienen ni a Cavani, ni a Mbappé, ni a Neymar, pero yo creo que la parte positiva que saca de todo esto Tuchel es que quizá hoy el equipo esté más equilibrado que nunca, porque veremos a ver qué centro del campo saca el técnico teutón. Tiene toda la pinta que Ander Herrera, Berratti y Gana Gueye, que son tres jugadores que se pueden multiplicar en esa zona de medio, sobre todo el futbolista, el ex del Manchester United, Ander Herrera y Gana Gueye, y luego arriba quizá no tienen el punch, la velocidad de Cavani, Neymar y Mbappé, pero con tres perfiles que yo creo que pueden casar muy bien, ¿no? Di María por una banda, Pablo Sarabia por la otra y Mauro Icardi, que le falta ritmo de competición, pero que como buen delantero centro que es, pues seguramente va a poder cazar alguna, ¿no? Y más teniendo en cuenta que hoy el Real Madrid tiene muchas bajas de futbolistas titulares en defensa. Así que yo creo que van a ser dos partidos realmente y altamente interesantes, sobre todo en cuanto el sistema táctico y en cuanto a saber, bueno, pues por dónde puede ir tanto un equipo como el otro, es decir, tanto la Juve como el Paris Saint-Germain.
Pues serán los dos partidos en los que centremos, lógicamente, nuestra principal atención, pero me apetece mucho ver también, lo veré luego en la redifusión, ¿no?, en los resúmenes y demás, al Bayern de Múnich, que creo que tiene bastante buena pinta. Parece que Kovac ya le ha cogido un poquito el aire al club, al equipo, a la entidad. La tradicional cita del City, ¿no?, con el Shakhtar Donetsk, con los ucranianos. Siempre hay un ucraniano en la vida de Pep Guardiola. Y quizá, bueno, pues el debut, ¿no?, de otros modestos que pueden dar un poco de alegría y colorido a esta competición, ¿no? Por ejemplo, el Atalanta, ¿no?
Sí. Sí, el Atalanta, que hoy juega en el Maximir, ¿no? Es un partido interesante, este Dinamo de Zagreb-Atalanta. Es en el mismo grupo que el Manchester City, el Dinamo de Zagreb, donde finalmente se quedó Dani Olmo, que pasa por ser la estrella emergente del conjunto croata, y delante de un Atalanta que para mí sigue teniendo muy buen equipo, sobre todo una delantera, ¿no?, el equipo que dirige Gasperini, muy interesante, con Muriel y con Zapata, ¿no? Ambos colombianos, el ex del Sevilla además ya está mojando en Serie A, también el otro día marcó Duván Zapata para darle la victoria a la Bella, ¿no?, a la diosa. Y luego también, más allá del partido del Bayern, con Perisic, con Coutinho, con Lewandowski, va a recibir el equipo de Niko Kovac a la Estrella Roja de Belgrado en el Allianz. Hoy no nos podemos olvidar de un tema: debuta el actual subcampeón, debuta Pochettino.
Claro, el Tottenham.
Sí, debuta el Tottenham, lo hace en un escenario nada fácil, el infierno griego del Karaiskakis ante Olympiacos que dejó en la cuneta a Krasnodar en la previa. Así que a partir de las 7:05 de la tarde, yo creo que el Olympiacos Tottenham va a ser también muy interesante, sin quitar ojo a lo de Bélgica.
Es un grupo ese, ¿sí? El B, con un aparente desequilibrio, ¿no?, en el nivel de los equipos, pero con mucho calor en las gradas, ¿no?
Sí.
El nuevo campo, el Tottenham, el Allianz Arena, el Pireo y Belgrado, casi
sí,
nada.
Sí, 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 cuatro infiernos, ¿eh? De hecho, te acordarás que charlábamos el día del sorteo con Cañas, ¿no? El futbolista ahora mismo,
sí,
en Estrella Roja de Belgrado, y nos decía eso, ¿no? Que es verdad que en el terreno de juego siempre son 11 contra 11, en cualquier campo de Europa o del mundo, pero que el Rajko Mitić, el pequeño Maracaná de toda la vida, ¿no? El campo de la Estrella Roja, suma puntos, que se lo digan al Liverpool el año pasado, en fin, que yo creo que este año quien visite Belgrado lo va a pasar mal en este grupo. Te iba a decir un par de apuntes. En el Manchester City, ayer se confirmó, y ojo porque es importante, lesión de John Stones, mes y medio de baja, porque se le añade a los 5 meses de Laporte. Eso quiere decir que Guardiola tan solo tiene a Otamendi como central, y ahí tendrá que hacer alguna que otra invención. Y luego en el grupo del Real Madrid, hoy hay un Brujas Galatasaray, que quizá, y sin el quizá también, pasa un poco a segundo plano, ¿no? Porque el gran partido es el París-Real Madrid. Pero es un choque, yo creo que interesante. Galatasaray se ha reforzado bien con hombres ex de la Liga Española. Estaban Andone, está Steven Nsonsi, evidentemente Radamel Falcao García. Así que habrá que también estar pendientes de lo del Jambrey del estadio a partir de las 7:05, porque cuando Madrid y París arranquen su partido en el parque, ya sabrán lo que habrá hecho tanto el conjunto belga como el turco.
Para cerrar, no sé si hay mucha o poca polémica, pero evidentemente aquí en España, que tenemos todavía muy abierto el debate con la aplicación del VAR y de las nuevas medidas arbitrales, ayer ese penalti, ¿no?, en el Signal Iduna Park, ese pasito hacia adelante que da Marc-André Ter Stegen, seguro que André Fernández, el arquero del Villarreal, acabó tirándose de los pelos porque a él, por menos de medio palmo, le acabaron por hacer repetir un penalti que detuvo y que luego encajó gol y significó un triunfo el del Levante, mientras que ayer fue más que evidente que había que haber repetido ese lanzamiento de penalti, pero por lo que fuera o fuese, el juez de VAR decidió dejar seguir la jugada y el árbitro del partido pues dio validez a esa parada. No digo yo que quede desacreditado el sistema, ni mucho menos, pero la realidad es esa, es algo que venimos avisando. Se han reducido los errores, pero ha aumentado la gravedad de los mismos,
sí.
Lo cual pues genera, si cabe, un escenario incluso peor.
Sí, y yo creo que eso, bueno, pues veremos a ver qué recorrido tiene, porque ayer, por ejemplo, hubieron en Dortmund dos jugadas, esa la del penalti, ¿no? La de invadir el área, y luego, para mí, yo no soy árbitro, pero para mí le perdonan la expulsión quizá también a Piqué, que ya tenía una amarilla y luego hizo una mano, y ya sabes que esta temporada, bueno, pues las manos son generalmente, ¿no?, señalizadas con una infracción o una amarilla. No se la mostró el colegiado rumano. Y luego también otra jugada que ayer también se comentó en tiempo de marcador en el Inter Slavia de Praga. Hubo una entrada abajo fuerte de Kwadwo Asamoah, el futbolista del Inter, a un futbolista del Slavia de Praga. Le mostró el colegiado francés Rudy Bouquet una cartulina amarilla y desde el VAR le avisaron que fuera a ver la jugada porque consideraban que era de posible cartulina roja. ¿Qué hizo el árbitro? Fue a verla. Ya sabes que cuando te avisan, oye, ve a ver la jugada porque creemos que puede ser algo más, ¿no? Y entonces fue a ver el colegiado la jugada y decretó que seguía siendo amarilla y no roja. Y yo creo que, bueno, pues hay, no sé si se pita diferente o no en las ligas domésticas que en la Liga de Campeones, pero sí que ayer hubieron ciertas jugadas un poco ahí con polémica, VAR incluido, que pueden tener, bueno, pues su importancia en el desarrollo y en el transcurso de esta competición.
Pues nada, hoy pendientes de la Champions, mañana por cierto Europa League para el Español, debutando en casa frente al Ferencváros, un rival muy del gusto, muy del agrado de Miguel Ángel Lara, nuestro compañero, que
sí,
tiene la mitad de su ser con sentimiento húngaro.
Ahí está, en Cornella, sí.
El equipo perico para poner en marcha, veremos después de una fase previa donde lo ha hecho todo perfecto, donde sigue imbatido, con un arranque liguero un tanto dubitativo, pero esa última actuación ante el Eibar fue, ¿no? Sí, Eibar.
Exacto,
¿no?
1-2.
Fue ante el Sí.
Que por cierto, ayer se supo que Chucky Ferreira, uno de los delanteros más en forma del equipo, mes y medio de baja debido a esa lesión muscular que precisamente se la hizo marcando el gol del empate a uno. Cuando disparó con la zurda, bueno, pues notó ahí un mordisco ahí en la pierna zurda que determinaron las pruebas médicas entre 4 y 6 semanas de baja, así que ausencia notable para la delantera del equipo que dirige David Gallego.
Gracias, Rulo.
Hasta mañana.
10:29, 9:29 en Canarias. Enseguida paro en Sevilla ante el Karabakh. La cita en la jornada de mañana a las 7:05. A esa misma hora en el Coliseo, el Getafe recibe al Trabzonspor turco. Hoy en sala de prensa, Jorge Molina y su técnico Pepe Bordalás. Como digo, el español en el turno de las 9 de la noche frente al Ferencváros húngaro. También hay Europa para los equipos que no son de Champions. Continuamos en A Diario hasta las 11.
En Radio Marca. A diario. ¿Le quitarías un 30%?